este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es
tu camino,
es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
C'est trop facile, les souvenirs se font aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends
pas.
Merci pas pour
buenas noches, Kiri.
Tu peux bien.
Hola, buenas noches.
Buenas noches,
Mario. Buenas noches a todos y a todas.
Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches, equipo. Y a todos los oyentes.
Y buenas noches, Antonia.
Hola, buenas noches.
Antonia.
Antonia.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Antonia,
estoy aquí.
A ver. Buenas noches. No, ahora, no, ahora.
Buenas noches.
Bueno,
ah,
mal.
Menos mal. Hoy no falta bebiendo el vaso Alberto, de agua, ¿no?
Sí, hoy nos falta nuestro amigo Alberto. Y bueno, se le echa en falta, ¿eh?
Bueno, se lo brindaremos el programa, ya que no ha podido
estar. Exacto, eso es.
Pero no ha podido porque hoy había Champions. El que está brindando en otro bar, en otro bar.
Se ha cambiado de bar, ¿no? Sí. Bien, pues esta noche vamos a hablar sobre la tercera alternativa. Y bueno, la tercera alternativa dice más o menos esto. Dice, cuando somos ángeles o demonios, por influencia de las luces y las sombras de nuestro interior, nuestros pensamientos, palabras y actos son producto de nuestro ego. Somos ángeles por la adulación o somos demonio por el poder, alimentando a uno u otro. Cuando el ser se manifiesta, nos une porque sabe y siente que somos uno. La individualidad se transforma en generalidad y toda dualidad desaparece, manifestándose la tercera alternativa, que elige al prójimo sobre nuestros intereses particulares y sentimos su dolor y sufrimiento como si fuera propio, y donde la energía alimenta al prójimo y el prójimo lo alimenta a usted. Bien, pues tenemos este artículo precioso, preciosísimo, sobre la tercera alternativa. Y bueno, pues
pero eso quiere decir que hay dos artículos más, la primera y la segunda.
Bueno, eso lo que quiere decir.
Eso no lo leí.
Es que hay otros. Lo que quiere decir es que hay otros artículos donde están las otras dos alternativas. digamos que la primera y la segunda, que serían los opuestos o la dualidad, ¿no? Entiendo yo así, ¿no?
Sí, yo también, porque vamos, si es la tercera, ¿cuáles son las otras dos? Pues estamos hablando de la dualidad, claro, pues, de los opuestos, ¿no? La dualidad,
yo puedo empezar
de los ángeles,
algo que lo tenemos aquí en el programa y en nosotros mismos, hablando un poco acerca del átomo o partícula primordial que forma el universo material que vemos, y además de las partículas subatómicas como quarks, etcétera. Pero si nos fijamos, el átomo está compuesto por una por partículas de carga negativa, de carga positiva y de carga neutra. Por ejemplo, tenemos en el núcleo el protón y el neutrón de carga positiva, y el electrón dando vueltas, girando alrededor. Y el ser humano y su cuerpo, como es un microcosmos o un fractal del universo, y los átomos a su vez funcionan energéticamente, como las células y los órganos, pues también tenemos dentro nuestro esa dualidad de bueno, de malo, de blanco, de negro y de nuestros yoes. Y somos conscientes de lo positivo y lo de negativo, pero tenemos que encontrar esa tercera energía equilibrante, que es la que compensa esa dualidad de los opuestos y transmuta lo que, claro, es negativo, uh-huh, en positivo. Pero esas dos cargas las llevamos en el interior, y la energía equilibrante es la que hace funcionar todo y manifiesta nuestro espíritu y cristaliza el ser, aflorando la conciencia, ¿no?
Claro, aquí estamos hablando de dos universos bien diferenciados. El universo de la materia,
nuestra proyección, sí, que también está ahí reflejado.
Lo que dice Alejandra es, lo comparto totalmente, porque bueno, la explicación un poco a lo que ha iniciado Vilma con la lectura, lógicamente queda refrendado un poco, trasladándolo un poco a lo más pequeño, a lo más ínfimo, ¿no? Que es el átomo, ¿no? Y esto, quiero decirte, Alejandra, que ahora mientras estabas hablándolo y estaba escuchando, hasta incluso estabas poniendo ejemplos de dualidad, positivo, negativo, pero es que también en nosotros, en nuestra esencia de ser humano, hay una dualidad, ¿no? Que
es
la
razón.
Claro, pero fíjate que claro, pero ya no solo como individualidad, pero nosotros dentro de nuestra especie hay una triada, ¿no? Que es el ser hombre y el ser mujer, ¿no? El hecho, y es necesario para que existamos uno y otro, para que podamos generar nueva vida, ¿no? Y claro, habría que analizar, claro, cuál es el tercer elemento que liga al hombre y a la mujer, ¿no? O sea, como dualidad que somos dentro de la propia raza, ¿no? Y ya de esto, pues nos podemos extender un poco ya lo que ya hemos hablado, ¿no?
Claro, pero mira, Bayo, antes de que continúe.
Masculina y femenina, eso también está en toda la naturaleza y la creación.
Claro, por eso te digo que la dualidad, esa fractalidad a la que haces alusión, se repercute no solamente en el átomo, sino en cosas o en elementos intermedios, como podemos ser esa constitución de átomos que nos caracteriza a cada uno de nosotros como individualidad, y en la razón de género en la que hemos sido creados, ¿no? Unos hombres, otras mujeres, y eso a su vez, si lo haces más grande, pues claro, evidentemente lo extrapolas a todo el cosmos, ¿no? O sea, y bueno, la verdad que también tengo que decir que choca que recientemente, en una de las últimas publicaciones de Detrás del Aparente, Morfeo haya explicado un poco por qué este universo es dual y no es de otra manera, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo creo que, en fin, podemos ir hablando de todo esto a lo largo del programa, que me parece que es de lo más interesante, sobre todo por lo divulgativo, y porque creo que tampoco se hace falta para llegar a entender unos conocimientos profundos, ¿no?
Claro, estabas comentando que había hombres, mujeres, vivimos en un universo dual. Evidentemente, pues esa dualidad de género pues existe en la materia, ¿no? A nivel de conciencia, la conciencia artificial, ¿no? Porque aquí creo que hablamos de los dos universos, ¿no? El de la conciencia artificial y el de la conciencia del ser, que sería la tercera alternativa, ¿no? El que une los opuestos y el que usa esa trialidad, esas triadas, y las unifica. Entonces ya el género pasaría no pasarían a ser unos parámetros contrapuestos, sino una dualidad que puede ser unificada desde la conciencia, ¿no? Sí, complementarias, efectivamente. Entonces, claro. Esa sería la tercera alternativa.
Claro. Generalmente, Tridi, la tercera alternativa no se manifiesta a la vista. Está siempre oculta, pero está ahí. Por ejemplo, lo que hablabais al principio, cuando se estaba leyendo la lectura, la introducción que ha hecho Vilma, ¿no? El hecho de ser luz, el hecho de ser sombra, el hecho de ser ángel, el hecho de ser demonio, uno se alimenta de un tipo de energía, otro de otro tipo de energía. Unos buscan vibrar a una alta frecuencia, otros necesitan para subsistir la baja frecuencia, es como todo, ¿no? Y efectivamente es ese péndulo de opuestos donde, digamos, va barriendo, lo que nos hace que nos posicionemos de un lado o de otro en base a lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? A nuestro estado de ánimo, nuestro decaimiento, nuestra euforia. En determinados momentos la podemos manifestar y estamos, pues eso, como generadores de energía, podemos estar produciendo energía vibrando a alta frecuencia, por ejemplo, cuando estamos en euforia, o por ejemplo, cuando las cosas no van bien y uno está abatido, está abatida y está decaído. O está decaída, pues efectivamente la energía que produce para la continuación de la cadena alimenticia, de esa que hemos hablado que no termina en nosotros, sino que continúa con esos que están y no vemos, pues lógicamente se nutren y se alimentan de la que producimos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ese elemento neutro entre una y otra, o sea, de ser ángel a ser demonio, esa caída de péndulo de un extremo a otro, hay un punto medio donde se para. Y ese péndulo, realmente esa caída de opuestos, si lo haces en un reloj de pared, por ejemplo, el famoso tic-tac, el carrillón, ¿vale? De un lado a otro es, digamos, la energía opuesta ahí, perdón, la energía neutra la representaría el propio péndulo, ¿no? Y sin el péndulo, como lo que produce la energía en verdad, que es lo que hace que haya, que se genere esa inercia para que corra el tiempo en un reloj, ¿vale? Posicionándose de izquierda a derecha, derecha a izquierda, así, digamos, está en sí misma la energía neutra, centrada en el propio péndulo. Y me atrevo a decir incluso que en la dualidad hombre y mujer el elemento neutro lo formaría la parte humana. O sea, si nos llamáramos humanos o humanas, me daría igual el término, ¿qué más da que uno sea hombre o sea mujer? Probablemente buscaríamos esa unidad, ¿no?
Pero a nivel energético tenemos ambas a la vez, tanto si estamos en hombre o en prototipo femenino o masculino.
Sí.
No deja de estar latente de todas maneras.
Sí, pienso que a nivel
energético.
Sí.
Sí, de todas formas, lo que dice es, José, es muy interesante. El tema de dónde estaría esa neutralidad dentro de lo masculino y lo femenino, ¿no? En una pareja. Si nos damos cuenta, en una pareja siempre estamos defendiendo, digamos que la particularidad, ¿no? El hecho de la parte femenina, su parte femenina, la parte masculina, su parte masculina. Es decir, el hombre defiende sus ideas, estoy hablando en términos generales, la mujer defiende los suyos. ¿Cuándo empezaríamos a crear ese punto central donde nos unifiquemos? Claro. Pues yo entiendo que eso se daría cuando ambas partes empiecen a olvidarse un poco de esa defensa de su propio interés y miren más al otro,
claro,
como parte, claro, del mismo. Claro. Y entonces ahí es donde se empezaría a crear ese vínculo donde el otro forma parte de mí y yo formo parte del otro. Entonces, y ya no defiendo, ya no se defiende una individualidad, porque se comprende que lo que somos es una generalidad. Yo me reflejo en el otro y el otro se refleja en mí.
Pero eso es
el mundo de la dualidad.
Manifestando el ser.
Eso es. Uno es el tú y el yo, sobre todo el yo, y el otro es el nosotros, por eso manifiesta.
Efectivamente.
Manifiesta la genera la humanidad. Claro,
pero fijaros cómo el propio sistema en el que existimos, cómo siempre trata de que esa unidad, esa tendencia a reconocernos como humanos, cada uno con sus cualidades, nadie es mejor por ser hombre ni nadie es mejor por ser mujer. Simplemente si nos reconociéramos como tales y, no sé, yo a Vilma, Alejandra, Antonia las viera como un humano, hablándoles siempre desde con esa consideración externa hacia el prójimo y hablando un poco siempre desde el respeto, igual que puedes hablar con alguien de tu mismo de tu mismo sexo, pues lógicamente, quiero decir, probablemente la existencia sería distinta, porque sería más fácil tender hacia esa unidad, porque todos nos veríamos como humanos, no nos veríamos como hombres y mujeres. A mí, por ejemplo, me repatean muchísimo cuando, por bien por WhatsApp o yo que sé, o por cualquier otro tipo de vía, te llegan, no sé, chistes pues en base al feminismo, en base al machismo. O sea, yo no les encuentro, la verdad, la más mínima gracia, ¿no? Porque digamos que lo que eso tiende es a identificar la razón de género como una más importante que la otra, o digamos un poco como mofarnos, ¿no? De un poco la...
Imponiéndose
en la otra, o incluso
Mayo,
sí, claro que es parte de la programación, es que por eso
la tercera alternativa, sí. La tercera alternativa es salirse de la caja. Entonces tampoco hay que ponerse así, hombre, claro. por un chiste. Claro. ¿Sabes? Que
no, a ver, no rompo
una neutralidad.
No rompo el teléfono porque me manden un chiste, pero vamos, es que no sé, yo no le encuentro la gracia y la gente se troncha. Digo, pues mira, a mí la verdad es que ya me han dejado de hacer gracia. ¿Qué quieres que te diga?
A mí sí me hace gracia, porque es que es contar un chiste de monos o contar un chiste de, ¿sabes? Que se puede, los chistes se pueden contar de cualquier cosa. Como decía Ángel, en el sentido del humor, mientras no sea para dañar, ¿entiendes? Porque en realidad todo se basa en la intención y el propósito que hay, ¿no? Si es una burla ofensiva, pues entonces desde luego que no hace gracia. Pero el sabernos mirar como monos marca la diferencia. Y es lo que nos hace dejar de ser monos.
Sí.
Dejar de ser monos. Entonces, tampoco está tan mal.
Yo lo siento, Tridi, pero no me convence. No, la verdad. Claro.
Eso que todavía eres un mono.
Sí, sí, sí.
Eso que yo todavía eres un mono.
Sí, aún debajo del árbol. Sí, pero bueno.
La tercera alternativa está dentro de la ecuación de elección. Y se elige. Porque a mí este artículo incluso me hizo leerme el de guías y protectores, me hizo leerme el de superlatividad,
sí,
donde habla de las ecuaciones, sí, ¿no? De probabilidad, improbabilidad, sí, y elección. Me hizo leerme, sí, el de humanidad, el de los sentidos, sí, multiempáticos, ¿no? El sentido de pertenencia.
Porque en realidad
a veces la tercera alternativa no es más que el sentido común. No es más que el sentido común. Ese sentido que nos avisa de qué es lo correcto o lo incorrecto por encima de nuestros deseos de egoístas, ¿no?
Sí. Pero yo a veces pienso, independientemente de que, bueno, los chistes que hemos comentado puedan resultar más o menos graciosos, y esto lo doy como mi opinión particular, cada chiste que tiene una intención, sea la que sea, de hacer gracia o algo, pero bueno, ahí subyace una manera de, en cada uno, según se lo tome, de grabar runas, ¿no? Quien siente la satisfacción de decir, este chiste así, quien lo lea o se identifique con esto, con fulano o con fulana, que es así, pues estás grabando runas, ¿no? Y de alguna manera estás, esas runas que tú grabas, estás, digamos, como posicionándote en en lugar de tender hacia una humanidad como energía o como elemento equilibrante entre nuestra razón de género, lo que estás haciendo es seguir diciendo que el hombre es hombre y la mujer es la mujer. Y si en verdad la creación nos separa a uno de una manera y otra, las mujeres tenéis físicamente una fisonomía evidentemente distinta a la del hombre, ¿no? Y ya digo que ninguno de los dos es mejor que otro, pero bueno, efectivamente la mujer tiene esa peculiaridad con la que ha nacido, y esa particularidad que es la de poder engendrar vida, ¿no? O sea, la de poder dar vida, alumbrarla, criarla, verla crecer, sentirla. El hombre, pues evidentemente no. Y eso es por algo, ¿no? Si no, quiero decir, la creación no se habría hecho del mismo aspecto a uno y a otro, ¿no? Pero bueno, estamos en el mundo de la dualidad, en el universo de la dualidad y de la materia, y somos materia.
Claro, claro. Aquí de lo que se trata es de reflejar en la materia la expresión de nuestro espíritu. Y entonces así podremos unificar esos opuestos. Y así te podrás reír de los chistes.
Me río de otros chistes. Por ejemplo, cuando te iba a hablar a ti, Trini.
Que vamos, que la cara has tirado que tienes hoy, vamos.
Yo creo que de todas formas, lo que... la tercera energía, a través de la cristalización del ser, pues podemos llegar a ver al otro como una prolongación de nosotros mismos, también a nivel energético, porque somos materia, pero la materia es luz en cierto nivel vibratorio condensada. Entonces no dejamos de ser luz y materia prima del universo. Entonces somos el otro en diferentes aspectos, como espejos. Y bueno, empezamos a empatizar con el dolor ajeno y sus circunstancias, ¿no?
Sí. Claro, es consideración hacia los demás.
Diferentes facetas.
Claro, pero yo creo que la tercera alternativa, según el artículo, bueno, y ya no solamente porque lo diga el artículo, sino la tercera alternativa es una experiencia, además. Yo entiendo que es así, ¿no? Que es una experiencia en la que, como dice Morfeo, es difícil a veces ponerla en palabras. Traducirla de forma intelectual, ponerla en sobre la mesa, pero lo más fácil es lo más fácil en ese sentido, porque sería la experiencia la que nos diera la certeza de esa existencia de tercera alternativa y cómo funciona, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo que la tercera alternativa no es cualquier cosa en la que uno pueda elegir. Uno puede elegir querer ser mejor persona, uno puede elegir querer hacer las cosas mejor, uno puede elegir muchas cosas. Y otra cosa es que vea el momento, vea cómo hacerlo, o sea, llevar a la práctica ese querer hacer, ¿no? Entonces, mientras que nosotros no sepamos que estamos dando una energía bien a nuestras luces o a nuestras sombras, es decir, a nuestros ángeles que nos están adulando, y en ese sentido sería, como bien decía antes, que he leído a un comentario de Carro que me parecía muy interesante, cuando decía qué tipo de energía consumen los ángeles, ¿no? Las luces, porque las sombras ya sabemos el tipo de energía que consumen, que es el miedo, ¿no? Pero las luces, ¿qué tipo de energía es? Pues y claro, evidentemente es el deseo, ¿no? Ese deseo por el que por el que tú te puedes lucir, te da, te dicen que bien lo haces, que cuanto, en fin, te están alardeando ahí, te están poniendo, dando muchas palmaditas en la
claro, pero es que eso es ego,
la espalda,
eso es,
y tú,
claro, eso es ego.
Claro, tanto una energía como otra, los dos efectivamente claro, salen del ego, salen de esa personalidad virtual en la que, y de ese deseo de agradar y de que los demás estén,
pero por eso estén, pero por eso sí se puede elegir, porque desde el momento en que tú optas por no reaccionar y optas por accionar, ya estás ejerciendo la tercera alternativa. Entonces está en nuestra mano, y desde el momento que está en nuestra mano, tú eliges, y porque te tienes que hacer responsable de tus actos.
Pero y el sentir del otro.
Esa, eso es conciencia.
Sí, pero y el sentir del otro. El sentir del otro no viene de ahí. Entiendo yo que el sentir del otro viene cuando realmente tú has conectado con esa parte tuya en la que no eres una particularidad. Eres una generalidad. Y eso solo lo da, como bien antes ha dicho Alejandra, ese enlace con tu parte divina, con el ser, que es el que realmente te dará ese conocimiento de que tú eres generalidad. Entonces es cuando podrás ver al otro, su dolor, su sufrimiento, le sentirás como propio. La parte que tú dices, estoy de acuerdo, es correctísima, en la que la acción suple a la reacción, con lo cual ya estamos trabajando hacia esa tercera alternativa.
Claro,
¿no?
Ya estamos trabajando,
pero
con la conciencia del ser.
Claro, pero el sentir del otro...
abrimos nuestros sistemas sensoriales, ¿no? Y nos alimentamos de frecuencias más altas, ganamos más conciencia también en poder percibir en la multiplicidad dimensional, cuando nos
saliendo de la prisión. Si tuviéramos que definir la prisión que nos somete, aquella que día a día nos hace cometer los mismos errores, aquella que apenas salimos unos pasos para saborear la libertad, pronto nos devuelve al encierro porque volvemos a caer en su trampa, no sería otra que la dualidad. Es hora de no seguir engañándonos, de no culpar para asumir, de comprender para hacer, de encontrar para dejar de buscar eternamente, de dar los pasos definitivos para nuestra liberación. Bastante tiempo hemos estado distraídos, deambulando de aquí para allá, creyendo que hemos llegado a algún sitio o teniendo la sensación que seguimos tan perdidos como siempre, sin terminar de ver una salida. Pongamos nombre a las cosas, definamos bien al enemigo, comprendamos sus artimañas y las posibilidades de vencer aumentarán. La prisión de esta realidad es permanecer en la dualidad sin ver nada más. Es estar alimentando a luces y sombras. Es dejarnos llevar por los opuestos, tomando partido por uno de ellos y enfrentando al otro. Constantemente se nos presentan dos opciones bien diferenciadas y aparentemente irreconciliables. Sea en el mundo de la política, con izquierdas y derechas, en la religión, con dioses y diablos, cielo e infierno, espiritualidad y materialismo, ricos y pobres, y buenos y malos. Lo que siempre persevera es que te pongas del bando de un primero y combatas al segundo. Que elijas entre los dos. Que prestes tu energía a uno de ellos, no importa cuál, para que alimentes a ese arquetipo y con ello fomentes a los dos bandos, a la división y a la separatividad. Y el agente impulsor de esa separatividad es el deseo, un deseo que se encarga de incentivar y avivar la ilusión para que siempre estemos entretenidos, divididos y ocupados en perseguir la zanahoria, mientras nos olvidamos de sí. De esta manera el tiempo pasa, la vida pasa, habiéndonos convertido en baterías inconscientes que alimentan a un lado y combaten al otro. Pero siempre dentro de los opuestos, dentro de los contrarios, creyéndonos guardianes de alguna causa ajena que responde a la ilusión de nuestro ego con pretensiones de notoriedad. La dualidad del blanco y el negro, el bueno y el malo, del amigo y el enemigo, alimentando a uno y combatiendo al otro. Pero nosotros, como humanidad, seguimos siendo el gran olvidado, el rebaño utilizado, el esclavo necesario. No hay mejor prisionero que aquel que ignora que lo es. Sin embargo, siempre hemos tenido a mano una tercera alternativa, la de no seguir alimentando a luces y sombras interiores, a ángeles y demonios externos, la alternativa de usar nuestra energía para el crecimiento y expansión de conciencia, la de cristalizar nuestro espíritu como verdaderos seres humanos, la de expresión del amor como energía consciente de sí misma, que nos conecta y enlaza como unidad, como humanidad libre y verdadera, que manifiesta el ser que en lo profundo somos. Entonces la dualidad es trascendida para convertirse en una trialidad, encontrando el equilibrio que se encuentra en su centro de gravedad. Aquel que no se deja manejar por los opuestos, con sus razones y desencuentros, sus ataques y defensas, sus placeres y tormentos. Porque son armonizados por una tercera energía más poderosa y conciliadora, alimentando al verdadero ser que somos como humanidad consciente para liberarse de la dualidad y crear su propio destino.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Nuestra oscuridad personal, podemos como
eso es
hacer esa alquimia de las sombras, incluso las impersonales, que nos influyen en esta agenda oscura, ¿no?
La consideración al prójimo es la tercera alternativa. Sí. Es que cuando uno es inconsciente es cuando no elige. Cuando es consciente es cuando puede elegir. Porque el deseo y todas esas cosas forman parte del universo de la conciencia artificial, forman parte de la inconsciencia del que no se hace responsable de sus actos y no reconoce al prójimo. Entonces, por eso digo vamos a ver, la tercera alternativa no es posicionarte en contra de una alternativa que puede ser contraproducente, sino es porque el bien que es la contraposición del mal, forma parte del universo de la dualidad. Pero existe un bien que forma parte de la tercera alternativa, que es el que está enfocado desde la conciencia, desde el ego de la conciencia del ser. Entonces ahí estás integrando al prójimo, porque no estás mirando para ti mismo. Cuando miras para ti mismo, es el bien de la dualidad, el bien egoísta, el bien egoísta. Entonces yo ahí estoy totalmente en contra de lo que dice
también Vilma. Sí, una se vez puede leí hace mucho tiempo que el universo dual y la tercera alternativa está relacionado con el giro del Pai a nivel de geometría sagrada y nuestra frecuencia vibratoria, y por eso creo que está relacionado con la manifestación del ser, porque nuestra Merkaba o nuestros cuerpos de luz empiezan a girar en otro estado vibratorio al manifestarlo.
Claro.
Entonces claro, también nos ayuda a equilibrar y encontrar esa tercera alternativa.
Claro. Generalmente quiero remarcar que esa tercera alternativa nunca está a la vista, siempre está oculta, es la que hay que descubrir. Y de hecho, ahora ya que mencionas el BAET, el vector aceleración espacio-tiempo que se llama, eso es lo que nos polariza, lo digo para quien escuche la palabra por primera vez, es una terminología utilizada en Dedelea. Polarizarnos hacia en un sentido o hacia otro, que el BAET apunte hacia un sentido positivo o negativo, nos puede, digamos, que proyectar en la realidad general a vivir digamos, existencias futuras o vivir nuestras existencias pasadas, lo que llamamos recordar, ¿no? Y de hecho, fijaros que, por ejemplo, el hecho de que seamos energía y seamos conciencia, la energía podría ir asociada un poco a cómo se produce a través de la materia. Recordemos que la ciencia propiamente dicha sí que es capaz de, bueno, todos lo estamos viendo a diario, de producir energía a partir de la materia que consumimos, pero producir materia desde la energía es lo que realmente es lo que se ha buscado siempre, la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs, y lo que ya digamos en el CERN se ha conseguido, ¿no? A base de energía conseguir materializar, aunque sea lo más mínimo e ínfimo y de un tamaño microscópico. Con eso que vengo a decir, que la energía, en esa dualidad energía y consciencia que decimos que es digamos lo que es la propia creación en sí misma, se compone de esos dos términos, y evidentemente hay un tercero que las equilibra las dos, y la parte de consciencia, digamos, que iría asociada también a la información. Fijaros que lo hemos comentado ya antiguamente, hablar del átomo ya es tema de Grecia, de los antiguos griegos, quienes hablaban de ese mundo, a nivel de la materia, que era lo máximo que ellos podían entender y llegar, porque la tecnología no daba para más, ¿no? Y suponían que hay una partícula, que conserva todas sus propiedades y ya es indivisible, no se puede seguir partiendo ni fraccionando, que le llamaron átomo. Entonces ellos, los antiguos griegos, hablaron de la materia, a partir de ahí ya salió lo que es el protón, el electrón, se descubrió el neutrón como la energía equilibrante entre estas dos, la que transmuta que lo positivo sea negativo y lo negativo sea positivo. Esa es la gran particularidad que tiene la neutralidad, el ser neutro. Y fijaros que la consciencia, podríamos atribuirlo a día de hoy a lo que es información. Y esa información, si hablamos en código binario, fijaros que ahí tenemos otra dualidad, que es el 0 y el 1, como funciona la informática, ¿no? La maravilla que tenemos en la tecnología, toda base de ceros y uno, ¿verdad? Puertas que se abren y dan corriente, o se cierran y no dan corriente, ¿no? Entonces, fijaros que la parte opuesta del 1 en código binario, en teoría cualquiera te podría decir que es el 0, pero no es cierto. El 0, digamos, sería lo neutro, y lo opuesto al 1 sería el menos 1. Entonces, eso lo enlazo un poco con lo que acaba de decir Alejandra del BAET, ¿no? Que según te polarices desde el 0 como elemento neutro, donde tú te sitúas en tu presente real, y te polarizas hacia 1 o hacia menos 1, puedes, digamos, estar accediendo a tus recuerdos del pasado o incluso a tus recuerdos del futuro, porque recordemos que en la realidad general los tres estados del tiempo que conocemos, pasado, presente y futuro, se desarrollan a la vez, porque el tiempo realmente no existe, sino se mueve todo por... Bueno, el tiempo se convierte en espacio y movimiento.
Claro, son códigos específicos que ya tenemos de conciencia dentro de esta forma humana. Y que si no los elevamos, pues como todo sucede simultáneamente, no podemos percibir las otras realidades.
Así es. Es complejo, ¿eh? A ver, lo que estamos hablando, a ver, no es materia común, desde luego, no puedes encontrar esto habitualmente en un periódico deportivo, incluso en un periódico de tirada normal, ¿no? Pero bueno, nosotros lo único que podemos es, en base a lo que decimos y en base a lo que es la piedra angular de todo lo que estamos haciendo, que es el blog de Detrás de lo Aparente, es presentar una información. Lógicamente, se puede estar de acuerdo o no, no deja de ser un punto de vista individual, que en algunas cosas estaremos todos de acuerdo, en otras podemos discrepar, pero bueno, cada uno da, en base a su experiencia, su opinión, ¿no? Y bueno, pienso que la gente tampoco tiene que creernos, ¿no? Sino simplemente lo que les llega, que lo adapten y lo interpreten como consideren y sobre todo que investiguen, ¿no?
Sí, yo quería agregar que, bueno, por ejemplo, hablando de las realidades que ocurren simultáneamente, que no podemos percibir, creo que es posible al incrementar la velocidad en que gira el BAE, también se modifica nuestro campo energético, acercándose a otras velocidades, incluso a la de la luz o más, y que este rango de percepción aumenta, igual que en la conciencia. Y entonces se expande de tal manera la esfera que podemos allí empezar a percibir y presenciar dimensiones superiores, que en nuestro estado actual nos es imposible. Es como una radio donde logramos sintonizar la realidad general. Entonces sabemos toda la película.
Claro. Estaban incursionando en el tema de los BAEs, en el vector angular espacio-temporal, cosa que me parece sumamente complicada, pero hablaban de los bits, el 0, el 1, el positivo, el negativo, el futuro, el pasado. Pero es que ese BAE que forma parte del mundo cuántico, vivido dentro de la inconsciencia, lo que hace es sumarle una doble carga. Lo que hace entonces, lo que ocurre entonces en la inconsciencia es que vives preocupado por el futuro y preocupado por el pasado, o sea, en un estado de preocupación constante, ¿no? Entonces yo me olvidaría de ese tema, porque sí, en realidad yo por las mañanas me levanto y no estoy mirándome los baes, sino sí, que me afeito, me ducho y salgo a la calle. Sí. ¿Cómo ejerzo la tercera alternativa? No lo llevo puesto. Lo que llevo puesto es la esfera de conciencia y entonces sí, yo salgo a la calle. Sí. Salgo a la calle y entonces recibimos unas exoyendo energías, sí, ¿no? Que nos producen unos procesos energéticos diarias que nos modifican los hidrógenos. Y entonces ahí es donde creo que realmente es donde hay que procurarse esa tercera alternativa, porque donde realmente ataca la dualidad es en las octavas rápidas de nuestro día a día, que es el que forma el presente, porque el tiempo está compuesto de un presente continuo. Entonces, a ver, pregunto, ¿cómo ejerzo esa tercera alternativa en mi día a día cuando salgo por la mañana de la cama?
Con la empatía y con la compasión. Pero
es que Tridi, ese es el reto que tenemos todos. Primero, claro, quiero decir que, disculpar, porque antes definí el BAE como vector aceleración, no es vector angular, efectivamente, espacio-tiempo. La manera Tridi es de buscar siempre ser, como te diría, ser manso de espíritu, que eso no lo regalan ni lo dan. La dualidad siempre nos va a tender a que estemos polarizándonos a un extremo o al otro, a que estemos del lado de los ángeles o que estemos del lado de los demonios, de las luces o de las sombras, como se quiera llamar. Esa es la tendencia natural. Por eso, bueno, vivimos en el sistema que vivimos, todos son presiones, bien en tu trabajo, en tu tema familiar, con tus amigos, hasta en el deporte, yo que sé, que en lugar de ir a disfrutar vas a ver si puedes ganar y reírte del otro y luego echarte unas risas, ¿no? O sea, siempre estamos de alguna manera tendiendo a jugar al juego macabro de energías, ¿no? De esa dualidad que es o ser ángel o ser demonio, ¿no? Y según te encuentres, tú estás generando una y otra. Entonces, ¿cómo te tienes que polarizar? Pues ese es el trabajo que tenemos que hacer. El que quiera y lo sienta tiene que buscar esa neutralidad. Y la neutralidad, ya lo definimos, no es ser avaricioso y decir, no, quiero confinar toda mi energía en mí. No se trata de eso. Lo que se trata es de que los que están alimentándose de ti no te hagan sufrir. Porque también, yo que sé, quiero decirte, no solamente se puede sufrir en la peor de las experiencias, sino, bueno, yo que sé, hay quien disfruta haciendo la maldad y está disfrutando y está irradiando una energía brutal, ¿no? Entonces,
claro, porque nuestras emociones son energías expresadas.
Claro, y por eso nuestras
emociones son a los ángeles y demonios o a nosotros, claro, mismos y a los demás.
Claro, por eso fíjate que hasta en un programa donde solamente ponen música, en 90 segundos te meten la actualidad para que estés informado de las noticias y, bueno, yo que sé, veas las injusticias, cómo se acometen, cómo se portan con los que, pues son más pudientes o están más cercanos al poder, están más cercanos, en este caso, a las sombras, porque estamos en una zona donde lo que prima precisamente son más los demonios que los ángeles, ¿verdad? Y por eso tenemos las noticias que
formar,
nos dan, ¿no?
Formar un centro de gravedad es muy importante
es lo básico. Entonces, lo suyo sería el estado de quietud, pero claro, el estado de quietud lo puedes encontrar aislándote en el monte y siendo un eremita. La puñeta que tiene eso es que tú no enseñas, tú no compartes con los demás. Los maestros ascendidos, estos que están, yo que sé, ahí solos, aislados, pues realmente la sapiencia que ellos tienen y esa sabiduría no la pueden transmitir, ¿no? Porque realmente se aíslan, ¿no? Lo dedican solo para si no esa afección hacia el prójimo no la tienen, ¿no?
Yo quería apuntar otra cosa, y es que aparte de que cada día que nos levantamos efectivamente nos encontramos ante un reto, esas exo y endoenergías se perciben, ¿no? Cada día, cada segundo, cada momento de tu existencia. Pero hay otra parte en la que todo esto funciona en fractalidad, la realidad subjetiva es un reflejo de lo que se está dando en la realidad general. Es decir, que el tema de las luces y las sombras también están en otro plano que, de alguna forma, recibimos su influencia a nivel general. Por ejemplo, siempre me acuerdo de cuando se presentan conflictos o me vienen contando me pasa esto, me pasa lo otro y tal y pascual, y siempre me doy cuenta de que en momentos muy concretos, como puede ser la luna llena, hay más conflictos en términos generales que en otros momentos. Yo solo he podido percibir cuando, por ejemplo, mujeres, mi hija, etcétera, vienen y tienen una serie de emociones más o menos un poco altas, y yo siempre digo, cuidado, que estamos en luna llena. Es decir, hay una influencia poderosa e increíble de los propios astros en esta realidad, en nuestra día a día, en nuestra cotidianidad.
Totalmente. Pero
lo que pasa es que es una realidad que es alterada y bueno, estamos influenciados por ello, ¿no? O sea, entonces es lo que decías, Vilma, y siempre que tengamos el foco de atención en el miedo y en nuestro sistema de creencias, siempre nos mantendrán en esta realidad 3D.
Claro. Yo les querría preguntar, porque es un tema interesantísimo. ¿Qué es un humano con H mayúscula? Y a continuación me digan qué es un virya, que se nombra tanto en DDLA.
A ver quién quiere responder.
Claro. Sí, el virya es el ser en cautividad, es el ser atrapado, y es el ser que está atrapado en la materia y aún no es consciente de lo que es. Bueno, eso es lo que yo entiendo que es el virya. No sé si estoy dando.
Yo, mira, son estados distintos en los que vamos evolucionando. Como humanos, el ser humano es nuestra razón de ser, y somos así porque pertenecemos a lo que pertenecemos. Entonces, podemos ser seres humanos en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo se llega a un tipo de humanidad más evolucionada? Pues bueno, precisamente ampliando la conciencia y cada vez siendo más conscientes de lo que somos, ¿no? Es lo que decía la famosa frase, ¿no? Si el perro reconociera que es un perro, dejaría de ser perro, ¿vale? Entonces, cuando el humano con H minúscula se reconoce como humano con H minúscula, entonces ya se reconoce a sí mismo, empieza este trabajo interior, empieza este trabajo, esta cinta de Moebius, que cuando cristaliza y cubre las expectativas que están previstas, digamos que evolucionas, ¿no?, a un humano con H mayúscula, que es esa humanidad, ¿no?, la que cuando se alcance una masa crítica se podrá ascender o trascender a ella. Pero eso no queda ahí, esa humanidad con H mayúscula, claro, cuando claro, sigue evolucionando cuando y creando, llega a un humanidad, estado de virya. Después del virya llega a Lux,
claro, el virya es el humano con H mayúscula que se reconoce como humano con H mayúscula. Entonces ya es un humano accionando, y desde ese momento ya es un virya, porque un virya no es más que un humano que lucha por el prójimo, que lucha dentro, es una correcto, particularidad que se correcto, reconoce dentro de una correcto, generalidad.
Correcto, y dentro de esa escala tridi, cuando ya eres virya, ya digamos tu grado, tu proceso de expansión de conciencia es tan grande, ya pasas a ser lo que es un luxfero, un portador de luz, ¿vale? Claro, cuando dice esta palabra por ahí, sobre todo en alguna charla, la gente, vamos, se notan escalofríos, ¿no? Y no pasa nada, ser portador de luz, aunque sea luxfero, no quiere decir nada. Y el estado posterior al luxfero, ya si mal no recuerdo, es el de dragón, y luego al final ya terminas en el estado mayor, que es ya, digamos, trascender hacia los mundos superiores, que sería el de los jardineros, ¿no? El de los formatierras, ¿no? Entonces, fijaros si podemos llegar en ese camino que tenemos que transitar.
Entonces, la tercera energía es el medio para pasar de H minúscula a H mayúscula.
El equilibrio.
No es solo el equilibrio, es más que el equilibrio, porque el equilibrio podría verse como un estado estático de la conciencia. En cambio, esa conciencia en movimiento podría ser la tercera alternativa, porque es una conciencia accionando por el prójimo.
Bueno, yo querría hacer aquí una puntualizar esto con respecto al virya. Dice, mientras tanto, el virya, que es el ser cautivo, ignora esta batalla y su propio encierro. Y el pasu, unidad de carbono, manu, modificada genéticamente que lo contiene, sigue su programación creyendo que es libre y consciente de sí mismo. Es decir, evidentemente es un paso evolutivo en el que la persona va dando, ¿no?, y va trabajándose a sí mismo. El pasú, o sea, será el humano con H minúsculas, como tú estás diciendo, que seguirá en esa programación, que se cree libre y que no podrá ver, evidentemente, que está engañado y que está y que tiene que romper sus propias cadenas, sus propias creencias para poder ir más allá.
Y que no vea, que no vea al prójimo, que no vea al prójimo.
No, eso por supuesto.
Claro, porque está dominado porque por está su propio ego y está centrado
en esa programación.
Es lo que toma su control.
Eso es. Y sin embargo, el Virya, que sería, digamos, la persona que de alguna manera, aunque ignora este conflicto en el que el ser está atrapado, sí que tiene esa disposición ya por evolución personal, sí que tiene esa disposición de trabajo, de salir de, claro, de sí mismo.
Un guerrero.
Y de buscar... Y es un guerrero, efectivamente, y de buscar su propia libertad, pero claro, aunque no sepa claro por dónde empezar.
Cuando la humanidad pero se libere, sí que... cuando la humanidad se libere, seremos todos virillas, porque es un, una cosa consecuencia de la otra.
Sí, señor.
Sí, hay. Hay unas pautas, unos mandamientos, como quieras llamarle, que están dictados de cómo es el comportamiento de un Virya, el respeto a un Virya no puede dañar a un humano, etcétera, etcétera. Eso está también expuesto. Yo antes de terminar, Vilma, quería hacerte una observación al tema de la luna que comentabas, que efectivamente la luna, claro que tiene un influjo, ya lo hemos hablado, no solamente en el comportamiento de las personas, sino también el sol lo tiene. O sea, el sol, yo no sé si los lunáticos son lunáticos y los que van al sol son soláticos, ¿no? Pero fíjate que cómo disfrutamos de un día, cómo nos afecta un día de sol, un domingo espléndido, donde puedes salir a pasear, a hacer deporte, a estar con la familia, efectivamente, cómo no te va a afectar el sol.
El sol, la luna, los astros.
Claro, si es que todo tiene que ver con todo, toda forma, nada se desprecia, todo tiene que ver con todo.
Yo creo que la tercera energía y la alquimia es un estado natural de la conciencia.
La tercera energía, la tercera alternativa son las zapatillas Atalaya para el monte y la playa.
Playa.
Muy bien, bueno amigos, pues con esto terminamos, si os parece, que porque creo que ya nos hemos pasado de tiempo, sí. Así que bueno, pues nos despedimos de nuestros oyentes, muchas gracias por oírnos y bueno, pues les esperamos la próxima
Exacto.
semana.
Buenas noches, Trini. Trini, los urbanitas están en el equilibrio entre la playa y el monte.
Hay que llevar siempre un bañador en el bolso.
Buenas noches.